Preguntar del hijo. Padre, ¿por qué bordean las tardes ese límite impreciso que separa lo visible de lo invisible, lo patente de lo difuminado, lo áureo o esplendente de lo que, situado en la oquedad de una noche, no acaba aún de morir? ¿Por qué es ese momento incierto o impreciso el único en el cual, despejada ya la ensoñación trivial, con que la rutina de las jornadas, terca y a la vez torpe, pareciera abandonarnos, nos permite avizorar ese horizonte imprevisto donde el mundo se abisma y nos extraviamos en el viaje de una mirada que no podría regresar? ¿Por qué, Padre, es precisamente entonces, cuando se templa no solo nuestro espíritu, sino también y sobre todo nuestro cuerpo, como si fuese preciso que voluntad y coraje se encarnaran en nosotros como fuerzas que tensan, desmedidas, nuestra carne, nuestros huesos, para hacernos un sólido ser que, como algo más que vivo, pétreo, se atreviese a enfrentar ese abismo que revela, como espejo mudo, nuestra falta de voz? Madre, ¿cuánto de voz tenían los días que tenían apacible el oro de noviembre, haciendo que el mundo transmutara en profecía de dicha al broncear espléndidas las hojas de los árboles que conducían mi mirada hacia ese infinito de brillo fugaces donde se perdía imperceptible el límite de todo? ¿Cuánto de vos, madre, había en esa sinfonía de colores, donde el mundo solamente era un porvenir, un puro anuncio, la absoluta promesa de lo que sería porque aún no había llegado la hora real de su celebración? Anuncio y porvenir, el universo, podría así decirse, dejaba traslucir un espíritu que sin duda debía ser el tuyo. Pero eso lo supe mucho más tarde, cuando el duro devenir ya había cegado la hora del agradecer. Madre, ¿por qué las palabras suelen ser evasivas, huidizas, como esas presas que siempre se escabullen triunfantes ante la persistencia de su cazador? ¿Por qué las palabras no nos dejan apresar sus sentidos o el sentido inasible, inefable, de aquello que anuncian sus formas inciertas? Trasluciendo en sus bordes, también se dispara al quererlo aprender. ¿Por qué nunca, madre, podemos ceñir las cosas mediante palabras, ni tampoco palabras que nombren las cosas, como si todo no fuera más que un juego alocado en el que la presa se burla y apresa a su cazador? Y sin embargo, madre, seguimos cazando palabras y cosas, obstinadamente, porque el mundo es enigma y el enigma caos, y nosotros uno de esos dioses pequeños que vos engendraste, investidos de una ansia insaciable de luz. Padre, ¿cómo las horas pueden traer, distraída o imperceptiblemente, la memoria de aquellas horas en que me leías, bajo la sombra de un árbol añoso, la fabulosa historia del sitio de Troya? ¿Cómo pueden reponer, con un sigilo que nos desconcierta en su tenuidad, aquellas tardes en las que, sujeto más que por la razón, por la fantasía, con que el mundo se manifestaba a nuestro entendimiento, veíamos, absortos en la escucha de tu relato, las hazañas de Héctor, de Aquiles, de Ulises, mientras el sol, impiedoso, calcinaba la tierra de ese patio donde revivían los héroes de Homero? ¿Cómo pueden volver, padre, tu voz, nuestra infancia, el niño que fuimos, como espectros silenciosos que la memoria exhuma, sin más razón ni motivo que su pura contingencia? ¿Por qué retornan, padre, te pregunto, sabiendo que es tarde para que respondas? Madre, ¿y si no fuese verdad que el verano trae la luz con que dibujabas el aire que iluminaba la casa? Padre, ¿y si nunca hubiera existido aquel mundo donde me extraviaba en la siesta, cuando el mundo real reposaba en su agobio de enero? Madre, ¿y si todo fuese un sueño, y la memoria un delirio con que la conciencia trémula pretende empañar el horror de la vida. Padre, y si ustedes no fuesen más que dos fantasmas y yo un soñador de delirios que los he inventado para no morir cada vez que los sueño. De la primavera camporista y otros poemas. Lato tenía un rostro juvenil, casi de niño, y sin embargo detrás de él o bajo de él lo sostenía la fuerza del guerrero. Extraña conjunción, donde candor y fuerza se anudaban para trazar la imagen de una época. De esas antítesis en el fondo insolubles se hizo la historia compartida, como si la suma imposible de amor y violencia hubiese sido la vía regia hacia un mundo ideal vislumbrado en lo inminente. Aquella noche creyó que podía dominar al mundo con esa dialéctica antagónica, pero de nada sirvió esa creencia frente al orden indomable de las cosas. El letal aparato que portaba con otros compañeros estalló entre sus manos, volcando sobre él la fuerza del destino. Quedó, por eso, anclado en ese punto férreo de la historia, condenado por sus propios actos a la imposibilidad de envejecer. Eternamente joven, su sonrisa nos persigue aún hoy, como si quisiera recordarnos que los héroes o los mártires advienen solamente en tiempos de tragedia. ¿Qué queda, pregunto, de cada compañero que estaba en cada marcha, en cada acto? ¿Qué queda de sudor, de sus lágrimas, de su sangre, de su cuerpo inflamado por la pasión, por la fiebre militante? ¿Qué queda de cada uno, de todos, en estas calles recorridas por millares, mientras las banderas ocultaban el sol y los cánticos, las consignas, atosigaban la audición de todo el mundo? ¿Qué queda cuando el tiempo, por no decir la historia, pulveriza incluso sus vestigios, sus fantasmas? Estabas de perfil mirando al viejo profesor de la clase de latín en aquel aula del primer piso de nuestra facultad. Estabas de perfil y por eso podía recorrer la belleza lateral de tu cabeza, mirando cómo los cabellos lacios y más bien cortos parecían enmarcar tu frente angosta, tu nariz recatada, tus pómulos, tu boca entreabierta, donde una sonrisa tímida amagaba con salir sin mostrarse, sin embargo, del todo. Ese gesto, en verdad, era como una suspensión de la sonrisa, un detenerse en un tiempo inmóvil que no era ni pasado ni presente, sino más bien un intervalo tenue entre los dos. Era, de tal forma, una sonrisa a mitad de camino, ni sonrisa plena, pero tampoco negación de ella. ¿Qué decir entonces de tu sonrisa potencial, de tu sonrisa incierta o sugerida, de esa sonrisa que era y que no era, más que afirmar que no era más que un signo, una metáfora de voz, siempre incipiente, siempre insinuante, sin ser jamás real, como los sueños, los fantasmas, los delirios, como las sombras que nos rodean de noche para hacernos creer que los espectros también poseen existencia? Pedís un mate, pedís como si fuera un elixir capaz de transformar las imágenes que el mundo te pone ante los ojos. Amargo, decís, como si no fuera una obviedad, sino una clave, la contraseña que te permite acceder a una visión privilegiada de la vida. La mano mía te lo alcanza despacito, queriéndote entregar el instrumento mágico que te haga ver lo que los otros no miramos. Pero no es más que un mate, una calabacita hueca, donde creemos ver flotar las letras de un mantra que no existe. Las balas bailan, brillan, braman, barriendo banderas y vidas. Paco Urondo fue poeta, hizo versos y se mató tomando una pastilla de cianuro para que no lo mataran sus verdugos. Las balas basculan buscando bandadas de sueños. Rodolfo Walsh fue escritor, periodista, militante revolucionario y murió como un guerrero cuando tuvo que elegir la forma de su muerte. Las balas bestiales bendicen la muerte. Héctor Oesterheld fue historietista e inventó a El Eternauta, sabiendo que los otros, los extraños, algún día vendrían a buscarlo. Las balas, bruscas, violentas, buscan bastardas lo bello.